Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Ya hay más de 1.500 muertos y 3.000 heridos tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter que ha tenido lugar en Turquía y que también ha sido Siria, también se ha visto afectada. España, por lo tanto, enviará a Turquía y a Siria equipos de búsqueda y rescate urbano. Y el Papa Francisco advierte de que el mundo entero está en guerra y en autodestrucción y encomienda a la Virgen María la paz en las naciones. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Nicaragua, un sacerdote católico es condenado a 10 años de prisión por supuestos delitos de conspiración en perjuicio del régimen.
Comienza en Praga la Asamblea Continental Europea del Sínodo sobre Sinodalidad.
El Papa Francisco concede un año jubilar para el santuario de Estíbaliz, patrona de Álava, con motivo de los 100 años de su coronación canónica.
La Conferencia Episcopal Española organiza unas jornadas interconfesionales sobre la Iglesia Católica y el ecumenismo a los 60 años del Concilio Vaticano II.
Chile detiene a 10 personas por los incendios provocados en el país.
Continúa la tensión entre Israel y Palestina.
En España, el PSOE registra sin Podemos la reforma de la ley del solo sí es sí.
Y los reyes comienzan un viaje de Estado a Angola, el primero a un país de África subsahariana.
Y en deportes, la judoka española Ai Tsunoda logra la medalla de oro en el Grand Slam de París.
Turquía se ha visto afectada por varios terremotos que hacen prever que la cifra de muertos siga subiendo a medida que avancen las tareas de rescate y desescombro. El seísmo, al que han sucedido varias réplicas, ha afectado también a otros países como Siria, donde también ha habido fallecidos. De momento, las cifras de afectados son unos 1.500 personas que han muerto y unos 6.000 heridos.
El terremoto principal ha tenido lugar a la 1 de la madrugada con una magnitud de 7,8 a una profundidad de unos 5 kilómetros en la provincia de Kahramanmaras, al sureste del país.
El gobierno turco ha decretado el estado de alarma, lo que incluye la solicitud de ayuda internacional. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Turquía han instaurado un corredor aéreo para permitir el traslado de ayuda y equipos de rescate a las zonas afectadas.
El balance provisional ofrecido por el vicepresidente turco Fuat Oktay a las 7 de la mañana contabiliza cerca de 1.800 edificios derrumbados en 10 provincias del sureste de Anatolia, con las de Gaziantep y Kahramanmaras como las más afectadas.
A este seísmo le han seguido más de 40 réplicas que también han causado daños en las provincias cercanas al epicentro. La zona afectada se extiende sobre más de 500 kilómetros en el sur de Anatolia, donde se registran temperaturas bajo cero y nevadas, lo que está dificultando las condiciones de quienes pernoctan ahora al aire libre. Se trata del mayor terremoto registrado en Turquía desde el ocurrido en 1999 en İzmit, de magnitud 7,6, que causó miles de muertos, y de la mayor catástrofe tras lo ocurrido en 1939, en el que murieron más de 30.000 personas.
El seísmo se ha sentido en hasta 14 países como Líbano, Israel o Georgia, pero ha sido especialmente dañino en Siria. Cerca de 600 personas han muerto en este país y miles de personas han resultado heridas, además de las registradas en zonas controladas por los rebeldes. Poco después del primer temblor se ha registrado una nueva réplica de 4,6 grados. El Consejo de Ministros sirios ha convocado una reunión de emergencia para analizar los daños infligidos por el temblor y decidir las medidas a tomar.
En este contexto, Italia ha declarado esta mañana una alerta de tsunami para las costas del sur del país y ha suspendido el tráfico ferroviario en las regiones de Sicilia, Calabria y Apulia.
Por su parte, la Comisión Europea está coordinando el envío de equipos de rescate de los Estados miembros para que se sumen a los esfuerzos de las autoridades locales en la búsqueda de supervivientes. El comisario de Gestión de Crisis ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea y que ya se desplazan hacia la zona afectada equipos de rescate de Países Bajos y Rumanía.
En medio de esta situación, el arzobispo de Homs y presidente de Cáritas Siria, monseñor Jen Abdo Arraj, ha manifestado que espera que el terremoto sacuda a la comunidad internacional y abra los corazones de todos los líderes mundiales para que ayuden a Siria y no se olviden de los seres humanos que están sufriendo. Así lo ha afirmado en declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El arzobispo de Homs comenta que en apenas 30 segundos ha cambiado totalmente la vida de miles de personas. A esto añade que la situación de la población es de absoluta desesperación y angustia. El prelado cuenta que hay personas vagando por las calles sin saber a dónde ir y buscando desesperadamente a familiares y amigos, y a su vez lamenta que hay mucha gente perdida y desaparecida.
Monseñor Arbach ha recordado que este terremoto es la puntilla a una situación extrema que se vive en Siria, donde la población cada día lucha por la supervivencia para conseguir alimentos de primera necesidad y medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de la población siria vive bajo el umbral de la pobreza, por lo que esta catástrofe natural va a afectar todavía más a las familias.
A su vez, el presidente de Cáritas Siria ha pedido ayuda urgente para socorrer a la población que se ha quedado de la noche a la mañana sin hogar. En su opinión, lo más urgente es la comida y las medicinas. Y especialmente el arzobispo de Homs ha pedido mucha oración para estar fuertes y ayudar a la población siria.
Ante este terremoto que ha sucedido, como ya les hemos dicho, en Turquía, en España, Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha solicitado la activación urgente de la Unidad Militar de Emergencias y del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid en auxilio a Turquía y a varios países de la zona afectados.
De forma paralela, se están haciendo las gestiones para disponer a la mayor brevedad de transporte aéreo para poder desplegar estas unidades sobre el terreno, según ha informado Protección Civil.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en las redes sociales, ha expresado esta mañana su solidaridad con Turquía y Siria ante uno de los, como ha dicho, mayores terremotos de su historia.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional ha ofrecido al Mecanismo Europeo de Protección Civil y al Ministerio Español del Interior el equipo de emergencia y respuesta inmediata ERICAM para ayudar en el rescate y salvamento de las víctimas de los terremotos. En un mensaje de Twitter, Ayuso ha expresado esta mañana su preocupación por el devastador terremoto ocurrido en la madrugada de este lunes.
Seguiremos muy atentos a todo lo que suceda allí en Turquía y en Siria, pero vamos a cambiar ahora de asunto. El Papa Francisco concluyó ayer su visita a la República Democrática del Congo y la peregrinación ecuménica de paz a Sudán del Sur. En este cuadragésimo viaje apostólico internacional que comenzó el 31 de enero, el Santo Padre ha llevado su cercanía y consuelo a la población de estos países que desde hace años sufre las consecuencias de la violencia, la guerra y la pobreza. Al tiempo que ha exhortado a la paz y a la reconciliación durante estos días, el pontífice ha hecho un especial llamamiento a la esperanza.
Durante su estancia en el Congo, en Kinshasa, el Santo Padre se reunió con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. También celebró la Santa Misa en el aeropuerto de Ndolo. Uno de los encuentros más esperados fue el que mantuvo el pontífice con las víctimas de la guerra y la violencia. Ese mismo día, el Papa también se reunió con representantes de algunas obras caritativas. Otro de los momentos importantes fue el encuentro que mantuvo con los sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas el pasado 2 de febrero en la fiesta de la Presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este acto lo retransmitimos aquí en Radio María.
Entre otros actos de esta primera etapa del viaje apostólico a África también figuran el encuentro que mantuvo el pontífice con los jóvenes y catequistas, una audiencia privada con los miembros de la Compañía de Jesús y la reunión con los obispos del Congo que tuvo lugar antes de que el Santo Padre partiera para Sudán del Sur.
La segunda etapa de este viaje, que se desarrolló desde el viernes 3 de febrero hasta ayer, se realizó como una peregrinación ecuménica de paz. En Sudán del Sur, el Papa Francisco estuvo acompañado por el arzobispo de Canterbury, Su Gracia Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields.
En Juba, capital del país, tuvo lugar la reunión con los vicepresidentes de la República y con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. También se celebró un encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas.
Además, el Papa ha mantenido un encuentro privado con miembros de la Compañía de Jesús, un encuentro público con desplazados internos y una oración ecuménica en el mausoleo John Garang. En este mismo lugar se celebró ayer la Santa Misa que presidió el Santo Padre antes de partir en avión de regreso a Roma.
Como es tradición, el Santo Padre envió un telegrama a cada uno de los países que sobrevoló durante este trayecto. De este modo, el Papa aseguró sus oraciones y deseos de paz a Sudán del Sur, Sudán, Egipto, Grecia e Italia. A su vez, durante el vuelo de regreso a Roma, el Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia conversaron con los periodistas y respondieron a sus preguntas.
Entre otros temas, el sumo pontífice recordó el encuentro mantenido en este viaje con las víctimas de la guerra. En este sentido, lamentó todo el dolor experimentado por estas personas, en muchos casos a causa de la explotación y el afán de llevarse su riqueza.
Por su parte, el arzobispo de Canterbury comentó que África y en particular el Congo tienen muchos recursos que el resto del mundo necesita. No obstante, añadió que si el mundo quiere hacer una transición ecológica y salvar al planeta del cambio climático, la única manera de hacerlo es no cubrirnos las manos de sangre, dijo, buscando la paz de este país y no su prosperidad.
Del mismo modo, el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia indicó que su experiencia es que para promover el desarrollo hay que reconocer los derechos de las mujeres y en particular de las jóvenes. En cuanto a la violencia que no cesa en estos países, el Papa señaló que uno de los problemas es la venta de armas. A esto añade que el tribalismo en África no ayuda. A su juicio, es diabólico el que se provoque la lucha entre tribus vendiendo armas y que luego se explote la guerra en ambas tribus.
Otro de los asuntos abordados en esta rueda de prensa fue la guerra en Ucrania. Sobre este punto, el Papa subrayó que está dispuesto a reunirse con los presidentes de Ucrania y Rusia y afirmó que si no ha ido a Kiev es porque, de momento, no ha sido posible ir a Moscú. A su vez, el pontífice recordó a los países que desde hace años padecen la guerra, como Siria, Yemen, Birmania o tantos lugares de América Latina.
En este contexto, el Santo Padre advirtió de que, aunque hay guerras más importantes por el ruido que hacen, el mundo entero está en guerra y en autodestrucción. Por ello, su Santidad instó a detenernos en el tiempo, un llamamiento al que también se unieron el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia.
Y a su llegada a Roma, su Santidad acudió a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen María esta peregrinación. Como es habitual, al final de cada viaje apostólico, el sucesor de Pedro se detuvo en oración ante el icono de la Virgen Salud del pueblo romano. Por último, al concluir esta visita, que es la 104 que realiza el Papa a esta basílica, el pontífice regresó al Vaticano.
Entre sus últimos mensajes en Twitter, el Papa Francisco ha encomendado a Nuestra Señora de África la causa de la paz en todo el continente africano y en el mundo, en particular de los numerosos países que se encuentran en guerra, como la martirizada Ucrania.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El gobierno de Nicaragua ha condenado a 10 años de prisión al sacerdote católico Óscar Danilo Benavídez por supuestos delitos de conspiración en perjuicio del régimen.
El sábado, el espacio de noticias Despacho 360 tuvo acceso al fallo a puertas cerradas del 10º Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Managua, presidido por la jueza Nancy Aguirre, que habría sido dictado el pasado 24 de enero. Según la sentencia, al presbítero le dieron 5 años por el delito de propagación de noticias falsas y otros 5 por menoscabo a la integridad nacional. Además, se le impuso el pago de una multa que superaría los 1.200 euros.
El padre Benavídez, de 50 años, estaba detenido desde el pasado 14 de agosto, cuando fue apresado después de celebrar una misa en la Capilla Concepción de María en la diócesis de Siuna. Él había sido declarado culpable el 16 de enero y la Fiscalía pidió 8 años de prisión en su contra. Sin embargo, la pena fue finalmente ampliada. Según señala Despacho 360, el padre Benavídez es el primer sacerdote sentenciado por conspiración. Por su parte, la defensa del sacerdote manifestó durante el juicio que el supuesto delito que cometió fue opinar en una publicación en redes sociales.
En total, son 9 los sacerdotes nicaragüenses a los que el gobierno del país ha acusado de delito de conspiración, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Un reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que los presos políticos en Nicaragua aumentaron a 245 hasta el pasado mes de enero.
Cambiamos de tema. En el contexto del sínodo sobre sinodalidad que está celebrando la Iglesia, hoy comienza en Praga la Asamblea Continental Europea que se desarrollará hasta el domingo.
Este evento cuenta con la asistencia de 200 delegados de 39 conferencias episcopales nacionales y de las realidades eclesiales más importantes. La Asamblea se divide en 2 fases. En la primera, desde hoy hasta el jueves, participan todos los delegados, y en la segunda, desde ese día hasta el domingo, solo los presidentes de las conferencias episcopales.
En representación de la Iglesia española asiste el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, el arzobispo emérito de Zaragoza y obispo coordinador del equipo sinodal, Monseñor Vicente Jiménez, así como el secretario del equipo sinodal, el padre Luis Manuel Romero.
Junto a ellos acude la hermana María José Tuñón, como responsable de la vida consagrada y miembro del equipo sinodal, y Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos y miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española.
Noticias de la Iglesia en España.
El Papa Francisco ha concedido un año jubilar para el santuario de Estíbaliz, patrona de Álava, con motivo de los 100 años de su coronación canónica. Así lo ha comunicado el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, en una carta en la que muestra su inmensa alegría y explica que el jubileo conlleva la concesión de la indulgencia plenaria a los que peregrinen al santuario de Estíbaliz del 6 de mayo de este año al 6 de mayo de 2024.
Asimismo, Monseñor Elizalde asegura que será un año propicio para caminar todos juntos con mayor fidelidad en el seguimiento de Cristo, escuchar con más intensidad la palabra de Dios, favorecer a las personas más vulnerables y purificar el corazón de todo pecado. Igualmente, considera que es un momento de enorme esperanza en medio del proceso sinodal, donde están trabajando por la renovación y remodelación de la diócesis.
El obispo de Vitoria recuerda lo que ocurrió hace un siglo en este santuario mariano, un momento especialmente vivo para Estíbaliz y para la diócesis por el inicio de la comunidad benedictina que por entonces se instaló en este cerro.
En mayo de 1923, Vitoria y toda Álava prepararon la celebración de la coronación de la Virgen de Estíbaliz. Como muestra del gran fervor popular, la capital acogió una multitudinaria ceremonia en la Plaza de la Provincia sobre los escalones del Palacio de la Diputación, donde el entonces obispo de Vitoria, Monseñor Leopoldo Elijo Igaray, colocó sobre la imagen de la Virgen la corona que la acreditaba simbólicamente como reina y señora de los alaveses.
Para preparar bien el año jubilar y la llegada de la nueva comunidad al santuario, la diócesis de Vitoria invita a participar en los actos. Entre ellos, el domingo, el 19 de febrero, se celebrará una misa en el santuario a las 12 del mediodía, al comienzo del itinerario hacia el jubileo.
Por último, Monseñor Elizalde ha concluido agradeciendo y encomendando a la comunidad benedictina que fue el alma del santuario durante casi un siglo y pide por la nueva comunidad para que después de las obras mínimas indispensables esté ya pronto entre ellos.
La Conferencia Episcopal Española ha organizado unas jornadas interconfesionales sobre la Iglesia Católica y el ecumenismo a los 60 años del Concilio Vaticano II. Tendrá lugar del 27 de febrero al 1 de marzo y contarán con la participación de los delegados episcopales y directores de secretariados de Relaciones Interconfesionales.
Las jornadas comenzarán con el saludo del obispo de Solsona y presidente de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, Monseñor Francisco Conesa. Una de las conferencias estará impartida por el obispo emérito de Almería, Monseñor Adolfo González Montes. Además, entre otros ponentes, figuran los profesores José Luis Cabria, de la Facultad de Teología del Norte de España, Pablo Gefael, de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, así como Fernando Rodríguez Garrapucho, de la Pontificia Universidad de Salamanca.
Información internacional.
Las autoridades de Chile han detenido al menos a 10 personas por su presunta responsabilidad en la ola de incendios que sufre el país sudamericano y que ha provocado ya 24 víctimas mortales.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres calcula unos 260 incendios registrados en todo el país, de los cuales medio centenar siguen activos y de ellos 28 son considerados especialmente peligrosos. El gobierno chileno ha informado que han atendido a más de 1.100 personas y que el fuego ha destruido unas 800 viviendas. Además, ya han ardido unas 270.000 hectáreas de terreno, una cifra que sitúa a esta emergencia forestal como la segunda más grave de la historia reciente de Chile, solo por detrás de la de 2017, cuando quedaron arrasadas cerca de 600.000 hectáreas.
Más noticias esta noche. 5 palestinos han muerto durante una redada por parte de las fuerzas de Israel en el campo de refugiados Aqabat Jab, en el centro oeste de Cisjordania ocupada.
Las fuerzas israelíes han llevado a cabo una acción antiterrorista en el campo de Aqabat Jab durante la noche. Durante su transcurso, varios atacantes armados fueron resultado muertos tras disparar contra soldados que operaban en la zona. Según fuentes israelíes, 2 de los 5 fallecidos formaban parte del grupo terrorista Hamas.
El gobierno de China ha confirmado hoy que el globo que se detectó sobrevolando Latinoamérica es suyo, después de que un artefacto similar haya sido derribado por Estados Unidos este fin de semana.
El Ministerio Chino de Relaciones Exteriores ha explicado que el objeto era de naturaleza civil y usado para pruebas de vuelo y que a causa de las fuerzas meteorológicas y de su maniobrabilidad limitada, el dirigible se desvió seriamente de su ruta programada y rumbeó accidentalmente hacia América Latina y el Caribe. Sin embargo, el gobierno chino acusa a Estados Unidos de dañar gravemente las relaciones entre las dos potencias después de que éste derribara el globo chino que sobrevolaba su espacio aéreo.
Información nacional.
El Partido Socialista ha presentado en el Congreso su proposición para reformar la ley del solo sí es sí, una propuesta en solitario, sin el respaldo de Unidas Podemos, su socio de gobierno. Igualdad dice que no se les ha comunicado esta decisión y que están preocupadas.
El objeto de la reforma, según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, es corregir los efectos no deseados de la ley y acabar con la alarma social que habían generado las rebajas de condenas a agresores sexuales. Además, Patxi López ha insistido en que no se toca la definición de consentimiento ni se vuelve a la distinción entre abuso y agresión sexual. La proposición de ley del PSOE mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de la ley cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima.
Les hablamos ahora de los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que viajan a la República de Angola, donde permanecerán hasta el miércoles. Se trata del primer viaje de Estado que los monarcas realizan a un país del África subsahariana. Estarán acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, y la secretaria de Estado de Comercio y presidenta de AICEX, Xiana Méndez.
Su visita llega algo más de un año después de la que realizaron a España el presidente angoleño, João Lourenço, y la primera dama en septiembre de 2021. Para los reyes, este viaje simboliza la implicación de España con las naciones amigas de este continente vecino, con las que nuestro país comparte tanto innumerables oportunidades bilaterales como grandes desafíos regionales. Así lo aseguró Felipe VI en la recepción oficial al cuerpo diplomático acreditado en España el mes pasado, donde también remarcó que su compromiso con la estabilidad, su seguridad y desarrollo como realidades estrechamente vinculadas es firme e incondicional.
Y seguimos hablando de la Casa Real, ya que la Infanta Sofía estudiará a partir del próximo mes de septiembre los dos cursos de bachillerato internacional en el mismo centro académico donde está su hermana, la princesa de Asturias, en Gales.
Al igual que con su hermana, los reyes asumirán con su asignación anual del Estado el coste de la estancia de su hija menor en el internado, que asciende a unos 82.000 euros por los dos cursos. Felipe VI ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los planes académicos de la infanta, quien no coincidirá con la princesa de Asturias, puesto que ésta completará los dos cursos de bachillerato el próximo 20 de mayo.
Y les hablamos ahora de la huelga de médicos y trabajadores de la sanidad pública, que las negociaciones para poner fin a estas huelgas se van a intensificar esta semana en varias comunidades autónomas.
Actualmente están en huelga los médicos de atención primaria de Madrid y Navarra, mientras que en la Comunidad Valenciana sigue en pie la convocatoria de paros para marzo, abril y mayo. En Aragón hay paros convocados a partir del 17 de febrero entre los trabajadores de la sanidad pública.
La Junta de Extremadura agravará a los propietarios de más de 5 viviendas vacías. Avalará el 15% de la hipoteca a los jóvenes por la compra de una vivienda y establecerá alternativas al desalojo en las familias con menores de edad.
Son las tres principales novedades que incluye el proyecto de ley de vivienda que este lunes ha registrado la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, en la Asamblea de Extremadura. En declaraciones a los medios, Iglesias ha precisado que el impuesto a las viviendas vacías se aplicará a las personas jurídicas, sociedades y fondos de inversión que tengan más de 5 inmuebles despreocupados durante un periodo de tiempo acumulado de más de un año.
Y un error en el diseño de los nuevos trenes de Renfe y Adif para renovar los convoyes de cercanías ha levantado la polémica después de conocerse que sus dimensiones son mayores que la de los túneles de Cantabria y Asturias. Este fallo va a retrasar hasta 2 años el estreno de estos 21 nuevos trenes que se suma a los 13 años de demora en la llegada del AVE al puerto de Pajares, que tendría que abrirse esta primavera.
Según adelantaron en el diario Montañés, fue operador ferroviario el que aportó mal los datos del Galibo a la empresa. Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha comunicado que habrá ceses inminentes tanto en Renfe como en Adif para asumir las responsabilidades.
Sin embargo, Raquel Sánchez ha aclarado que los trenes aún no estaban construidos, por lo que únicamente sería corregir el diseño. Es decir, no ha supuesto el gasto monetario tan importante que habría sido el tener que volver a fabricarlos.
No es la primera vez que se viven fallos con los trenes, especialmente en Extremadura, donde el pasado julio un error provocó que en el día del estreno del tren Alvia mandase al tren Alvia por la vía antigua de Badajoz a Mérida, lo que provocó que llegase con retraso a la estación de Atocha de Madrid. En otra ocasión, el tren Alvia a Extremadura no pudo salir debido a que el conductor suplente no estaba habilitado para manejar ese convoy. Y el tren con el que podrían sustituirlo, uno de media distancia, no disponía de las plazas necesarias para llevar a todos los pasajeros que habían comprado su billete.
Información deportiva.
Comenzamos hablándoles del judo. La española Ait Sunoda ha logrado la medalla de oro en la categoría de hasta 70 kilos en el Gran Slam de París, una de las citas más prestigiosas del judo mundial, tras imponerse a la francesa Marie-Ève Gaye, vigente campeona de Europa.
La española Tsunoda logró la victoria en el último segundo de un combate en el que la joven de 20 años llevó la iniciativa en todo momento y forzó la tercera penalización de la francesa, lo que certificó el triunfo de Tsunoda.
Y terminamos con trial. El piloto español Toni Bou de Repsol Honda se ha impuesto en el Palau Sant Jordi de Barcelona en la primera cita del Campeonato del Mundo Indoor, logrando su 16ª victoria en casa para abrir la nueva temporada como cerró la anterior, con victoria.
El 32 veces campeón del mundo comenzó con error la primera ronda, pero logró clasificarse para la final en primera posición con un recital en la segunda vuelta. Bou logra así el primer liderato con 21 puntos, seguido de su compañero de equipo Gabriel Marcelli con 15. La segunda cita tendrá lugar en Austria el próximo 11 de marzo.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, que ha reconocido a la cineasta Puy Oria con el premio Francisco de Javier 2022. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, Navarra ha reconocido a la cineasta Puy Oria Rubio, nacida en Torres del Río en 1962, con el premio Francisco de Javier 2022. Por su dilatada carrera en el mundo del cine y su labor de promoción de la comunidad foral a través de las películas rodadas en esta región. La presidenta María Chivite entregó el galardón a Oria en Madrid en el transcurso de un acto celebrado en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Tus películas, Puy, suponen una clara defensa de los derechos humanos y muestran una sensibilidad especial con esos problemas sociales. Con el cine de Puy Oria hemos abierto los ojos a la terrible realidad de la inmigración, reavivado el debate social ante el silencio de los abusos sexuales o recordado que nuestra identidad reside en la infancia y en la España rural que ahora está en riesgo de desaparición. Tu carrera es un ejemplo de cine comprometido.
Tras agradecer al Gobierno de Navarra la concesión del premio, Puy Oria recordó el apoyo de compañeras y compañeros de profesión que confiaron en ella.
No estaría hoy aquí sin la generosidad y ayuda de las compañeras y compañeros de la profesión que confiaron en mí para ejercer distintas tareas profesionales. Desde que en 1989 Elías Querejeta me dio la oportunidad de trabajar como regidora en las Cartas de Alú, el cine pasó a formar parte de mi vida. En él encontré la posibilidad de crecer y disfrutar organizando rodajes, poniendo en marcha nuevos proyectos o preparando campañas de promoción. Y durante más de 30 años he ido aprendiendo y aportando todo lo que sabía a las películas y series en las que he trabajado, tratando de enriquecerlas y de que tuvieran todo lo necesario para su adecuada realización.
Y cambiando de tema, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha remitido a los centros educativos privados Irabia Izaga y Miravalles El Redín, vinculados de un modo u otro con la prelatura del Opus Dei, la notificación de la extinción de los conciertos educativos de la etapa de bachillerato en ambos colegios, debido a la separación de alumnos por sexos. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. La decisión del Departamento de Educación se produce una vez recibidas y analizadas las alegaciones de los centros que han sido rechazadas. La motivación de la extinción de los conciertos radica en ambos casos en el hecho de que, habiendo incumplido los centros la disposición adicional número 25 de la LOMLOE al mantener separado alumnado de bachillerato por su género, no cumplen los requisitos para poder concertar, por lo que una vez constatado el incumplimiento, procede, según el Gobierno de Navarra, la extinción del concierto. Tras la tramitación del correspondiente procedimiento, en abril de 2022 se renovó el concierto para las etapas de educación infantil y bachillerato a los centros privados Irabia Izaga y Miravalles El Redín, ya que ambos centros manifestaron en sus respectivas solicitudes cumplir con todos los requisitos exigidos en la disposición adicional número 25 de la LOMLOE. Al comienzo del presente curso escolar se constató por el Servicio de Inspección Educativa del Departamento de Educación que los citados centros en la etapa de bachillerato mantenían al alumnado separado en razón de su sexo, considerando que esto podría suponer un incumplimiento de esa disposición adicional número 25 de la LOMLOE. En el mes de septiembre de 2022, el Departamento de Educación trasladó a ambos centros el acta levantada por el citado servicio a los efectos de que realizaran alegaciones. Presentadas estas por ambos centros y valoradas por la Administración, en el mes de diciembre pasado se remitió a los citados centros una propuesta de resolución de extinción del concierto educativo en la etapa de bachillerato, concediéndoles un nuevo plazo para la presentación de alegaciones. En cuanto a la fecha de efectos de la extinción, esta queda demorada al curso que viene, en concreto al 31 de agosto de 2023, atendiendo a razones pedagógicas, de modo que el alumnado no se vea afectado por la extinción inminente del concierto durante el curso 2022-2023. Ambos colegios, por otra parte, han manifestado su decisión de recurrir ante los tribunales esta decisión del Gobierno de Navarra. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu información. Hasta la semana que viene. Y vamos a conectar ahora con Castilla-La Mancha, donde un proyecto de la Universidad de la Región, denominado Haptic, ofrece una experiencia táctil en 3D de obras pictóricas. Saludamos a Luis Javier Moixó Soto. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se trata de una experiencia de creación de formas de accesibilidad en los museos de nuestra región. Para ello, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha subvencionado un proyecto de la UCLM para la creación de estos materiales. Es el proyecto Haptic, que pretende presentar obras pictóricas a través de varios sentidos, como la vista, el oído y el tacto. Para ello han creado figuras en 3 dimensiones, a partir de las 2 dimensiones de los originales, de manera que pueden ser tocadas dentro de la escena de dicha obra. Además, ofrece contenido audiovisual, que puede ser descargado a través de la captación de códigos QR. De esta manera, niños y grandes, personas con discapacidad visual, de lectura y también los demás, pueden sentir dichas obras pictóricas. Actualmente, los materiales del proyecto Haptic se pueden encontrar en el Museo de Santa Cruz, en Toledo, con la obra La Sagrada Familia, del Greco, en el Museo Antonio López Torres, de Tomelloso, Ciudad Real, con la obra Niños jugando a las bolas, de este mismo autor, y en el Museo Ruiz de Luna, de Talavera de la Reina, con un plato de cerámica, y en el Museo de Albacete, con 2 obras de Benjamín Palencia. Próximamente, Haptic se extenderá a otros museos de nuestra región, como el diocesano de Cuenca y el de Guadalajara. Por otro lado, ha llegado a Talavera de la Reina la exposición inmersiva Symphony, un viaje al corazón de la música. Se trata de una experiencia cultural única relacionada con la música clásica, utilizando para ello la realidad virtual, de mano de la Fundación La Caixa y en colaboración con el Ayuntamiento. Se puede visitar en la carpa ubicada en el Parque de la Alameda desde el pasado miércoles 1 hasta el 9 de marzo. También destacamos las diferentes actividades que se han dado a conocer por el Ayuntamiento de Toledo, que se desarrollarán los días 11 y 12 de febrero dentro del programa Toledo Enamora, representaciones teatrales a pie de calle, la 4ª edición del Festival del Son o el musical La Fuerza del Destino, con los grandes éxitos de Mecano. Estas son algunas de las iniciativas de música, teatro y literatura para un fin de semana de un programa diverso, abierto y gratuito en el que todas las propuestas giran en torno al amor. Y terminando esta sección cultural, señalamos que la Semana de Música Religiosa de Cuenca, 4º festival más antiguo de España y único a nivel internacional en el arte sacro, presentó el cartel de su 60 edición que se celebrará del 1 al 9 de abril con grandes orquestas españolas como la de Radio Televisión Española con Christoph König, Orcam, con Marcena Diacún, la Real Filarmonía de Galicia o la Orquesta Barroca de Sevilla, así como prestigiosos artistas internacionales. Como novedad, todas las campanas del casco antiguo de las casas colgadas sonarán al unísono una mañana de la semana.
Y el 1 de marzo se abre el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles dependientes de la Junta en vuestra región, ¿no es así?
Así es. La Dirección General de Inclusión Educativa y Programas ha convocado el procedimiento para la admisión del alumnado en las escuelas infantiles dependientes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2023-2024. Las personas solicitantes de nuevo ingreso podrán presentar sus instancias desde el 1 de marzo hasta el 28 de ese mes. La dirección de cada centro publicará las vacantes existentes el 28 de febrero, especificando el número máximo que se destinará a la atención de niños de 0 a 1 año en las unidades de cunas, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, así como las relativas al alumnado que precisa medidas individualizadas y o extraordinarias de inclusión educativa asociadas a discapacidad o trastorno grave de conducta. El porcentaje de plazas reservadas para ser ocupadas por urgencia social para el próximo curso será un 6% del total de plazas de cada escuela infantil, pudiendo verse reducido dicho porcentaje previo a la autorización de la delegación provincial correspondiente en función de la demanda de cada localidad. En cuanto a las solicitudes, se presentarán preferentemente de forma electrónica, a través de la plataforma Educamos CLM, previa disposición de la credencial preceptiva con nombre de usuario y contraseña. El 18 de mayo se publicará en el tablón de anuncios de cada escuela infantil la relación de solicitantes de su centro. El 16 de junio se procederá a la publicación de una relación definitiva de alumnado admitido o en espera. El plazo para formalizar la matrícula de los niños que hayan nacido antes del 30 de junio será desde el 20 al 30 de junio, ambos inclusive. Y en el plazo extraordinario para las matrículas de las personas admitidas que nazcan con posterioridad al 30 de junio será de 3 días a partir de la apertura del centro en el mes de septiembre. Terminamos esta selección informativa con 2 breves. La primera es que los doctores Enrique Sánchez Muñoz y Beatriz Lozano Hernández, del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, han liderado un estudio sobre la fiabilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de las lesiones de al menos 2 de los 4 ligamentos principales de la rodilla, y ha sido publicado en una de las revistas más prestigiosas de medicina deportiva, The American Journal of Sports Medicine. Y también comentamos, por último, que se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha una convocatoria de subvenciones dirigida a ayudar a las entidades locales a cubrir los gastos generados por la recepción de personas procedentes de Ucrania a raíz de la guerra declarada por Rusia. Hasta aquí la actualidad semanal de Castilla-La Mancha para Radio María desde Toledo, la ciudad de las tres culturas. Muy buenas tardes.
Pues muchas gracias, Luis Javier. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Las temperaturas bajan hoy en gran parte de España y el frío pondrá en riesgo a 16 provincias con mínimas de hasta 9 grados bajo cero. Además, una decena de provincias estarán en aviso por fenómenos costeros, según el pronóstico emitido por la Agencia Estatal de Meteorología. Esta tarde la nubosidad irá en aumento de suroeste a sureste, llegando a la zona mediterránea, donde dejará precipitaciones en toda esta costa, incluso en forma de nieve en puntos del interior de Murcia e interior de la Comunidad Valenciana. También se esperan lluvias en ambos archipiélagos y en el resto los cielos estarán más despejados. En cuanto a mañana martes, se esperan precipitaciones en Cataluña, Baleares, en puntos del norte y de Andalucía, que se irán extendiendo en la segunda mitad del día a otras zonas de la península. En Pirineos podría nevar y en cuanto a las temperaturas volverán a caer tanto las mínimas como las máximas.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez. Y se lo hemos contado María Águila y Yolanda Gómez. Más noticias se las ofreceremos esta noche a las 10, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.